Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Bienvenidos a una nueva edición del podcast Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. Bueno, en esta ocasión ya veis que Néstor no está, nos ha abandonado, y para grabar este podcast de un tema que, bueno, llevamos unos días un poco abandonados y se nos ha acumulado materia, es decir, vamos a hablar de los cómics que nos queda pendientes de comentar, que bueno, que hay unos cuantos por ahí. Y para esto, como si fuera esto una reunión de Spider-Manes cinemáticos, tenemos con nosotros al Spider-Man más joven, que sería Víctor Tom Holland Huerta. Hola Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas. Por fin en este podcast de cómics vamos a hablar sobre cómics, lo celebramos.
Te echábamos de menos, ¿eh? Te teníamos muy perdido.
Bueno, es que últimamente la vida está dando muchas vueltas y hay cosas a las que atender, trabajos que realizar, ya sabéis cómo va.
¿Qué me vas a contar? Pero bueno. ¿Qué me vas a contar?
¿Qué os voy a contar a vosotros que lleváis más películas que yo?
Oh. Bueno, el segundo en discordia, nuestro Andrew Garfield de hoy, sería Fran Gómez. Hola Fran, ¿qué tal?
Vaya putada, tío, me ha tocado el nervioso, tío. El de los sarpullidos en el cogote, claro.
Qué bueno, el de la mandíbula no, fuera.
No te quejes, ¿eh? No te quejes que a mí me ha tocado el que baila. Mal.
La única parte buena es que tengo a la novia más guapa de todas. Porque ni la tuya, Víctor, ni la tuya, Leo.
Bueno.
Ni la altura del zapato.
Zendaya, bueno, porque ya vosotros ya estáis ya más entrados en... A ver, ¿cómo digo esto sin ofender? Mejor voy a pasar.
¡Somos viejos!
¿Y tú, Leo, qué? Pues, ¿quién eres?
Hombre, pues a mí me queda el carapato, Tobey Maguire.
¿Pero la versión malota o la...?
La versión malota.
¿O la versión llorona?
La versión vestida de negro o bailonga, aunque no sé bailar.
Él tampoco.
Yo he dicho de menos a Tobey Maguire. Para mí siempre será Spider-Man.
Bueno, oye, se dice, se rumorea, se comenta que igual nos quieren reunir para la próxima película. Pero bueno,
sí, comenta por el barrio.
A ver, que ya sabéis que todo esto se tiene que coger con pinzas. Con pinzas no, vamos, con tenazas o con un palo.
Y este paso, aunque la grabase, la veríamos en 2032.
Por ejemplo. Vale. Lo único cierto, y es que eso sí que parece ser que está confirmado porque ha salido publicado hoy en The Hollywood Reporter, es que el Doctor Extraño aparecerá en la próxima película de Spider-Man, la protagonizada por Victor.
Sí, no estaba yo al tanto de esa última noticia.
Pues fíjate,
desde la de Jennifer no me enteré de más.
Fíjate, yo es que lo he leído justo, te estaba llegando a casa y me ha saltado allí, el Doctor Extraño aparecerá en la próxima película de Spider-Man. Digo, ¡ostras! Pues a ver si
voy a decir una cosa.
Dime.
A lo mejor me equivoco, pero creo que van a pasar cosas con... y cambios importantes con respecto a lo que Kevin Feige va a anunciar. Creo que, no sé, me da la nariz de que estos intentos que están haciendo con Mulan, por un lado, ¿no? Uh-huh. Y ahora DC, que está diciendo que a lo mejor, ¿no?, Wonder Woman acaba directamente en plataforma de
HBO y tal. Max, sí.
Me da a mí que a lo mejor todo esto de la pandemia y tal, que va a hacer replantearse, y a lo mejor nuevas eras de cine Marvel acaban derivándose, no totalmente, pero sí parcialmente, en series de televisión o en películas directamente para Disney Plus. Así que...
Ojo, Fran, pero no te olvides que Spider-Man...
No hablaba de Spider-Man en concreto, que no pertenece a Disney. Hablaba en general de lo que sería... la estrategia, ¿no?, de películas Marvel, ¿no?, de Disney en este caso.
La estrategia de películas, en general.
Sí, Sí,
Porque,
porque creo
vamos.
que el cine tiene las horas contadas y el cine, digamos, de gran consumo, ¿no? De grandes taquillas, yo no ni le veo ni se le espera. Entonces, no puede estar Disney 4 años
No.
sin generar, ¿no? contenido de gran consumo. Y la única plataforma que veo yo capaz de albergar eso y sacar algo de rédito económico son las plataformas de pay-per-view, ¿no?
Claro. Sí,
Las
sí.
streaming, vamos, no sé, ya veremos. Ojalá me equivoque o no, pero me da mi nariz que algo está pasando ahí detrás. Y bueno,
Bueno.
veremos.
El tiempo
No sé qué
lo
decir.
dirá. El
Sí,
tiempo lo
sí.
dirá.
Y yo no lo veo, ¿eh? Yo creo
Ya,
que es
y
verdad
tampoco
que
me gusta, ¿eh? Pero.
se está realizando un intento, pero no va a ser, va a ser fructífero durante este tiempo en el que ir al cine no es lo más seguro del mundo, pero tras esto yo creo que volveremos a lo de siempre, honestamente.
Ya, pero ¿cuándo?
Ya,
Ese es el
ese
tema.
es el
¿Cuándo?
problema.
Eso ya es otro tema.
Claro, pero es importante, ¿no? Porque ese cuándo puede hacer decidir una cosa u otra, porque si ese cuándo es muy largo, no lo va a poder asumir nadie. Es que va a quebrar hasta la propia Disney, ¿no? Entonces, no sé, no sé. Bueno, lo que está claro es que el ejercicio de Mulan fue un fracaso. O sea, la venta de una película por 20 y pico pavos
No coló.
no convence, pero subir tarifas de lo que sería el servicio, que hoy en día es vergonzosamente barato, ¿no? Subir tarifas a cambio de meter contenidos que serían más o menos equiparables a un cine. Bueno, veremos si. Pero bueno, que a lo mejor no, ¿eh? Es una locuración. Es un tema que va a dar mucho, mucho calor en el futuro, seguramente.
Seguramente, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, que igual es
Correcto.
un debate que podemos dejar ahí para un próximo podcast, sino que estamos aquí para hablar de tebeos, de los tebeos que se han publicado en las últimas semanas, meses, y que están recuperando un poquito el ritmo de, bueno, después del confinamiento que nos ha llevado, al que nos llevó esta pandemia durante los primeros meses del año, y que ya veremos cómo sigue, porque no pinta la cosa que vaya a mejorar a corto plazo. Bueno, vamos a empezar con un par de cómics, diríamos un poco al margen de lo que es el universo principal de Spider-Man. Vamos a empezar primero con el número 7 de Spider-Man Gamerverse. Bueno, que en esta ocasión nos recopila dos números americanos de la siguiente serie limitada. Estas series limitadas que están apareciendo a raíz de este videojuego de Spider-Man, que, por cierto, inciso, va a recibir un tratamiento remozado para el estreno de la próxima consola de Sony, PlayStation 5, amén de una suerte de secuela sin ser secuela, sino que será como una especie de historia DLC ampliada de centrada en Miles Morales, del cual hablaremos también a continuación. ¿Tú te has leído este tebeo, verdad, Víctor?
Efectivamente, al pie
¿Y
del cañón.
el juego lo has jugado?
No, porque yo no tengo los dineros para una PlayStation, o más bien no me los
Vaya,
quiero gastar,
vaya.
pero en su defecto, como ya he dicho alguna vez, me he visto gameplays del juego y para conocer la historia entera, vamos.
Bueno,
Y recuerdo
para
bastante
aclararte un
el
poquitín
precio.
de dónde sale este tebeo, esta historia se basa en el DLC que se publicó a posteriori del lanzamiento del juego, que fueron 3 capítulos que fueron saliendo mes a mes y que nos plantearon una ampliación de la historia
Sí,
en la
lo
cual se.
recuerdo y también vi el gameplay de este DLC en particular. El del siguiente creo que no, que me lo salté, pero.
Bueno, eran como 3 capítulos, 3 episodios, y todos estaban ligados, continuaban uno a otro. Es decir, sí que el primer
Sí.
capítulo estaba muy centrado en la gata negra, el siguiente no tanto, pero su presencia se distribuía también a lo largo de los 3 episodios, sobre todo volvía de nuevo en el último episodio.
Comprendo, comprendo.
Ah, de eso supongo que aquí nos la hayan puesto como el gancho, ¿no? De esta serie, de este Spider-Man Gamerverse, que lleva el subtítulo de, esperad, que La gata negra ataca. De hecho,
Es decir.
el título de la serie limitada originalmente americano es Marvel's Spider-Man: The Black Cat Strikes. Ahora que no me oye Néstor.
Ahora que
Pues
no
bueno.
está Néstor aquí para destrozar el título.
Ajá. En fin. A ver. El dibujo. El guión sigue siendo de Dennis Hopless-Hallum. Y el dibujo es de Luca Maresca. Pues oye, no sé qué te ha parecido a ti, Víctor. Para mí este dibujante no me desagrada. Y eso que es una serie
A
así
mí
limitadilla, ¿no?
de hecho me gusta bastante, me agrada muchísimo este cómic. En general, este número de Gamers me ha encantado mucho por dos cosas. Primero, por el arte, porque me parece que es muy, muy dinámico y muy adecuado a lo que viene a ser el personaje de Spider-Man, que ya sabemos que no siempre es fácil dibujarlo, porque bueno, requiere de una habilidad dentro de la emoción, del movimiento, que no todo el mundo consigue. Y este dibujante lo consigue a la perfección. Y el otro motivo por el que me gustó mucho es porque nos trajo de vuelta esa química, esa relación que había entre la gata negra y Spider-Man, que hacía décadas que no veíamos, y me hizo recordar a los primeros cómics que yo leí de pequeño, en los que la gata negra y Spider-Man pues estaban codo con codo y había ese rifirrafe de bueno, yo robo y tú eres bueno. Y me ha dado mucha nostalgia, la verdad. Me ha gustado mucho y me gustaría mucho que volviera en la colección principal, pero bueno, ya sabemos que es complicado eso.
Eso va a estar difícil. Eso va a estar difícil. Pues debo decir que coincido contigo, ¿eh? A ver, la historia ya la conocía evidentemente por el juego. Aquí se desarrolla un poquitín de otra manera, ¿no? Esos encuentros con la gata robando cosas, Spider-Man persiguiéndola, etcétera, etcétera. Pero sí que recupera ese sentido, esa dinámica entre los dos personajes, metiendo a Peter en el, bueno, tan traído y llevado triángulo amoroso que en otras ocasiones le habíamos visto, bueno, históricamente, ¿no? Que si Gwen Mary Jane, que si Gwen Gata Negra, como puede ser este caso, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un cómic disfrutable que tendremos que seguir, y que, bueno, para ser una historia de estas de vamos a aprovechar el tirón del videojuego y vamos a hacer una serie de TVOs, pues oye, está bastante
Está
bien.
bien. Se deja leer y no me arrepiento para nada de haber gastado el dinero en ella, la verdad. Creo que con eso se dice todo. Y nada, vemos que la gata negra parece que intenta robar arte, pero en realidad, así por hablar un poco de la trama, vamos, en realidad está recuperando unos cuantos USB con información para Cabeza de Martillo, porque al parecer Cabeza de Martillo
Es el
tiene
malo,
secuestrada a su
es el
hijo.
malo, es el malo.
Sí. Sí, suele serlo. ¿Qué le vamos a hacer? Le tocó. Y como buen malo tiene secuestrado a la gata negra, al hijo de la gata negra. Que bueno, más o menos, no lo recuerdo bien, pero me quiere sonar
No, no
quién era.
destripemos, no destripemos la
No
historia por si alguien
recuerdo.
no ha jugado al
Pero
juego, ¿no? Pero
digamos
digamos que Peter sospecha que puede ser hijo suyo. Es
que. Sí.
decir, que
Con Gwen,
hubo contacto.
en esa saga de la que no hablamos, de pecados del pasado o no sé qué, ya ni me acuerdo ya, ni quiero recordarlo. Ahí sí que Peter no dudaba, pero aquí con la gata negra sí que hubo algún rocecillo, me parece a mí.
Sí.
Algo que vemos en este cómic y no, y creo recordar, corrígeme si me equivoco, que no vemos en el videojuego, son los flashbacks de la
Sí.
relación entre ellos dos,
Los
que
flashbacks
me
en el
parecen.
videojuego no se veían, porque claro, la historia era continua, y aquí sí se ven esos flashbacks de la relación que ellos dos habían tenido. De hecho, eso está bien y amplía un poquito más, o te da un poco más de información que no recibes en el videojuego.
Casi, bueno, no pienso contar nada sobre ellos porque merece la pena comprarlos solo por esos flashbacks, la verdad.
Pues sí. Bueno, pues dejamos a este Peter alternativo y pasamos a otro arácnido, en este caso Miles, que también va a tener su videojuego en breves. Y llegamos al número 9 de la colección Miles Morales Spider-Man, o para los nostálgicos, el número 38, que incluye dos cómics americanos, los números 14 y 15 de la serie de Miles Morales. Víctor, refréscame la memoria, porque es que yo hace ya tantos días que me lo leí Que no me acuerdo. ¿Tú tienes fresco el TV o estás como yo?
Si estás insinuando que lo he leído una hora antes de empezar a grabar el podcast, estás muy, muy equivocado. Pero sí,
¿Una hora y
por lo que sea lo
media?
tengo
¿Una hora y
fresco.
media?
No, no sé, no lo cronometré, pero lo he leído hace relativamente poco. Bueno, por recordar un poco la trama, Miles acaba de tener una hermanita. Y está que no puede, que no le quita los ojos de encima,
Que no
pero
cabe en
de lo que
sí.
va la trama, exacto, no cabe en sí mismo del gozo de tener una hermanita, pero de lo que verdaderamente va la trama va sobre una cierta sustancia, la que llaman duende, entre comillas, que es una suerte de droga ilegal, como todas las drogas, bueno, como la mayoría
Ilegales.
de las drogas, y sí, como todas las drogas ilegales. Que están casi regalando por el barrio. También vemos cierta, como una subhistoria en la que un profesor ve en Miles actitudes de escritor y le pide que se lo piense, que puede vivir de escribir. Y esto lleva a que precisamente por escribir en su diario, recordemos que Miles llevaba un ejercicio de diario que nos servía a nosotros como hilo narrativo a su vez. Bueno, pues ese diario en el que claramente explicaba que era Spider-Man y todo lo que pasaba en su vida, cosa que si sois superhéroes no debéis hacer, si estáis escuchando este podcast, bueno, pues lo perdió. ¿Y quién lo encontró? Lo encontró
El
el
señor Thatcher,
este.
el señor Thatcher.
Exacto. Este personaje claramente basado en el director Rooney de Ferris Bueller Day Off se encuentra. No, no te esperabas una referencia tan
No
añeja,
me
¿que no?
esperaba, no, 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 tú no tienes edad para hacer una referencia como esa. Que la
Pues
hiciera
es
yo
una de
aún.
mis películas favoritas, la verdad. Pero es que está tan basado que, bueno, en fin. Bueno, le roba el diario, porque seguro que se lo robó, y descubre que es Spider-Man a la misma vez que el duende, pero no es Norman Osborn. Bueno, sí que es Norman Osborn,
Es el
pero
Norman Osborn
extrañamente.
del otro universo, del universo Ultimate.
Exacto. Es el Norman Osborn del universo Ultimate, y precisamente en algún diálogo podemos encontrar que Miles le dice que le duele la cabeza y que le resulta súper súper familiar, haciendo referencia a cuando estos dos universos se unieron y que todo hubo un retcon muy muy vasto. Y este duende nuevo y viejo a la vez, ataca a la escuela. De manera que Spider-Man tiene que defender la escuela y esta queda destrozada, a la par que este director
El señor
rubio,
Thatcher.
el señor Thatcher, que es que no lo voy a llamar así nunca, comprende que es más importante que sea Spider-Man que revelar su secreto, y quedan a la par, quedan en paz, pero la escuela queda destrozada. Y con esta imagen de una escuela totalmente en llamas y derruida, termina este número.
Pues sí, cabe decir que, bueno, Thatcher dice que él es Spider-Man porque el duende está amenazando que si no sale Spider-Man y tal, que bueno, que va a empezar a cargarse gente, bueno, lo típico que hacen los duendes, ¿no? Y el señor
Hasta donde
Thatcher da la
acabo.
cara por Miles antes de que este aparezca.
Sí.
Bueno, todo esto viene a colación porque toda esta aparición de este duende, si no recuerdo mal, viene porque aquel Miles Morales, que era amigo de Kingpin, que se había ido al universo Ultimate, parece que había vuelto y se habría traído con él al duende. Era algo así, ¿no? ¿Venía toda esta historia por esto?
Lo tengo un poco vago en el recuerdo, pero creo recordar que sí. Que quedaron muchos muchos cabos sueltos de la segunda colección de Spider-Man, y parece que lo estamos poco a poco atando por aquí.
Lo que pasa es que ahora nos vamos a quedar un poco a la espera del próximo número, porque el número 10 de Miles Morales no sabemos cuándo saldrá. He estado comprobando
No,
los
hasta que
checklists, ¿no? He estado comprobando los checklists de Panini. A este número de Miles apareció, esto fue el mes pasado, ¿verdad? En septiembre, si no recuerdo mal.
efectivamente.
Pues el tanto ni en noviembre, que sería, como es bimestral, sería cuando le tocaría salir, hay anunciado ningún número, ni lo hay anunciado en diciembre. Por lo tanto, supongo que por causa de la pandemia vamos a tener que esperar un poquitín para ver cómo continúa la historia.
De hecho, estoy leyendo el interior del cómic y me pone que el número 38 es de junio de 2020, pero eso no sé si se corresponde con la fecha en la que está en las tiendas. Así que puede que llevemos más tiempo sin Miles del que yo creía. En la primera página abajo pone publicación bimestral, año 5, número 38, junio de 2020.
Pues oye, va a ser que sí. Bueno, junio no,
¿Sí?
quizás junio era cuando tenía que haber aparecido y ya estaba impreso,
Puede ser,
pero no llegó
sí.
a las tiendas hasta que se recuperó la,
Sí.
digamos, la distribución, ¿no? De los cómics.
Claro, porque estoy viendo el de Gamerverse que lo compré al mismo tiempo y sí que pone septiembre, así que eso es lo que debió de pasar, la verdad.
Bueno, en cuestión del guión, sigue Salim Ahmed guionizando el personaje. Y a los dibujos, en el primer número que contiene esto, tenemos a Pachas, uno de esos trabajos hecho por varios dibujantes, entre los cuales se incluye Belén Ortega, la española, que es la que dibuja las escenas de la casa de Miles. Y luego tenemos a C. Carlos y a Ray Anthony Haight, que hacen respectivamente las escenas de Brooklyn Vision y las que se desarrollan en el cementerio. Lo que hace que el cómic, bueno, no sé si te dio a ti la sensación, el hecho de que haya este baile de dibujantes, es aquello de que dices, ¿qué estoy leyendo ahora? ¿No? Un poco. Pero al estar separados por, digamos, por zonas, ¿no? Por así decirlo, tampoco os molesta tanto.
Exacto, si fuera durante una misma pelea de una página a otra sí que molestaría más, pero la verdad es que queda más orgánico de lo que parece de primeras al leer a tantos autores, a tantos dibujantes.
Y el siguiente número, bueno, está dibujado por Javier Garrón, el habitual. Bueno, y poca cosa más que comentar. A ver, las tramas de Miles sigue con sus historias. Ahora tiene una hermanita que veremos en qué afectará todo esto a su vida superheroica. Y a la espera de que salga el siguiente número.
Sí, este número fue más bien un puente hacia la continuación de la historia, que bueno, a saber cuándo veremos.
Bien, pues dejamos a Miles también y vamos a ir recuperando un poco personajes y tradicionales. Fran, no te has dormido, ¿no?
Casi.
El que se duerme soy yo, no tú.
No, no estoy dormido, estaba escuchando. Lo que pasa es que, como supongo los oyentes ya habrán intuido, no sigo al día ni Gamerverse ni Miles Morales. Me bajé hace tiempo de las colecciones. Con lo cual, no puedo aportar mi punto de vista, que tampoco creo que nadie lo eche en falta. Así que.
Bueno, pero el tomo de la asombrosa Mary Jane sí que te lo has leído, ¿verdad?
Hombre. Toda hoja de papel donde aparezca mi estimada pelirroja debe ser leída.
Muy bien. A ver, vamos a hablar ahora de este tomo. La asombrosa Mary Jane es un tomito que recoge los cinco primeros números de esta colección de Amazing Mary Jane y en la que se nos narra, si habéis seguido la colección de. Hombre, a ver, si no seguís la colección de los hombros de Spearman y estáis escuchando este podcast, por favor, hacédnoslo saber porque, bueno, os daremos un premio. El caso es que en la colección mensual de Spearman hemos visto cómo Mary Jane se iba a la otra costa, a la costa oeste, para un trabajo que le había salido para rodar una película. Bueno, como sabréis, por la colección regular de Spider-Man, el pariente montaba una movida según la cual, pues bueno, involucrando a Misterio, se llevaba a Mary Jane a la costa oeste para rodar una película. ¿Con qué motivo, con qué razón? No lo sabemos muy claramente, pero hombre, yo no sé si vosotros os habéis llevado también la misma sensación que yo, pero me ha resultado, para ser un TV de Mary Jane, que uno dice, bueno, ¿es necesario un TV de Mary Jane? Pues para ser un TV de Mary Jane me ha resultado bastante entretenido. No sé cómo lo habéis visto vosotros.
Sí, no, yo en mi caso me lo leí que voló. De hecho, hice una broma sobre ello en un grupo que tenemos de Telegram, porque no, no venía muy a cuento, ¿no? Pero dijimos de a ver si hacemos una relectura conjunta del cómic de prensa de Batman. Y más o menos lo que me duraron 5 páginas de prensa de Batman, me duró el cómic entero de Mary Jane. O sea, lo devoré. Obviamente porque no tiene mucha exigencia a nivel de lectura, ¿no? Pero también porque, como tú dices, es muy fresco, ¿no? Y muy, muy ligero, ¿no? Muy divertido por momentos, trepidante en alguno también, por no decir, hay que decirlo. Y bueno, tampoco hay que exigirle demasiado, quizás por eso también nos ha satisfecho, sería la palabra, porque tampoco íbamos con ninguna expectativa, ¿no? Y cuando el hype está bajo, pues si el COVID no te defrauda demasiado y bueno, te deja buen sabor de boca, pues la verdad que la sensación es buena.
¿Y a ti, Víctor? ¿Qué
A
opinión
mí
te ha
también
merecido?
me ha resultado, es verdad que de primeras no daba un duro por ellos, la verdad. El concepto no era lo más atractivo del mundo, pero la historia se sobrellevó muy bien y me gustó bastante. Bueno, ya hablaremos del final, que fue lo único que me rechinó un poco, pero el dibujo de Gómez, de Carlos Gómez, me parece muy bien, muy, muy, muy bueno, muy adecuado,
No, no, no
la
hemos
verdad.
hablado del equipo creativo. El
Ahora
equipo
hablamos.
creativo de esta serie es Lea Williams a los guiones y el dibujo es de Carlos Gómez y Lucas Wernick o Wernick, o como se diga. Esto seguramente
Bernet, ¿verdad?
Néstor nos lo pronunciaría perfectamente. Ah, me voy a llevar una de collejas cuando oiga esto, que ya veréis. En fin. Wernick parece ser que solo hace uno de los números, ¿no? El número 3.
Sí.
Vale. Pero bueno, tampoco desentona mucho con el estilo de Carlos Gómez. Que bueno. No sé, el dibujo está bien, es agradable.
Es bien, es expresivo sobre todo, que en una colección en que no va tanto de darse golpes, buscamos expresividad en los personajes, que sepan transmitir lo que nos están contando. Y me parece que hay ciertas caras de Mary Jane que merecen mucho la pena y están muy bien hechas, intentando transmitir cómo se siente ella en la escena y lo payasa que puede ser a veces.
Sí, yo creo que alguno como Humberto Ramos podría aprender de más o menos lo que sería la cara de Mary Jane. Digo más o menos porque siempre hay variaciones según el dibujante, ¿no?
Y las
Pero
proporciones de los cuerpos también.
sí, aquí al menos es reconocible, ¿no? Que nos parece intuir que es ella. Cuando la coge algún otro, bueno, no lo parece, ¿no? Y siempre es un gusto verla en pijama. Eso.
Sí. Verla en pijama y verla en traje de Spiderman, porque también se ve en traje de Spiderman.
Sí. Yo todo esto lo agradezco. Pasa que digamos, el cuero o la licra o la goma está mal visto, ¿no? Pero el del rollo pijama está guay, ese rollo casero.
Sí. Precisamente una de las cosas que más me gustaron de los números en general es cómo se sobrelleva la relación entre Peter y Mary Jane, que una vez más vuelven a estar juntos, pero ella tiene que irse lejos. Y bueno, es interesante ver cómo a través del teléfono, como haría una pareja hoy en día, se intentan olvidar que se echan de menos de esta manera.
No, yo creo que a nivel de guión, el trabajo de Lea Williams, que, bueno, si no recuerdo mal, el último tomo, la serie limitada aquella de la increíble Spider-Gwen, ah, no, Masacre Gwen, perdón, Spider-Gwen, Masacre Gwen, que dibuja David Baldeón, también el guión es de ella, y bueno, los trabajos que le he leído son bastante. Se leen bastante bien. Y en este caso yo creo que las caracterizaciones están muy bien hechas. Lo lleva muy bien tanto la caracterización de Mary Jane como la de un misterio un tanto neurótico, podríamos decir. Supongo que también consecuencia su actual relación con el pariente y bueno, y el resto de secundarios de la historia están bastante, bastante bien llevados. A ver, la trama, el argumento poco tiene de sí, ¿eh? Es decir, yo creo que lo más interesante del TVO son precisamente las relaciones entre los personajes, entre Mary Jane, los secundarios, Misterio. Porque bueno, todo esto viene que están haciendo una película sobre Spider-Man, y vamos, si las producciones de Hollywood ya tienen problemas, yo creo que esta sería la producción de Hollywood con más problemas de la historia si fuera una película de verdad, ¿no?
Sí, les pasa de todo. Aquí el seguro de responsabilidad civil ha costado un pico, seguro, porque, bueno, está en riesgo todo el rato el rodaje y más de uno ha ido un poco dañado con
Sí,
la
sí.
aparición de los seis salvajes, ¿no?
De las cosas menos creíbles de este número es que esa película llegara a un final, que rodaran todo lo que podían rodar.
Bueno. A ver, es que si a alguien se le ocurre contratar a villanos reales para aparecer en una película, pues bueno, ya sabes que bien las cosas no pueden ir.
Mira, pero quieras que no, esa parte sí que me pareció sólida argumentalmente. Es Misterio y Misterio contrata pues a viejos camaradas que ahora están quizá en el paro o que cree que puede hacer algo mejor con su vida. ¿Quién si no Misterio, un villano, daría una segunda oportunidad laboral a gente que de otra manera no conseguiría trabajo? Yo eso, esa parte, en un universo como este en el que estamos leyendo, me lo creo totalmente.
Bueno, me llamó la atención también, no sé si vosotros os disteis o os llamó también la atención el hecho de que la serie también recupera otros personajes, algunos recientes, otros mucho más clásicos del universo Marvel, como puede ser el caso de Herbie, el robot que sustituyó a la Antorcha Humana en la serie de animación, en la infame serie de animación de los Cuatro Fantásticos de años A. Por si alguien no lo sabe, hubo una serie de animación de los Cuatro Fantásticos hace muchos, muchos, muchos años, en los cuales alguien vio la serie y dijo que no podía haber una antorcha humana porque eso incitaría a los niños a prenderse fuego, y la sustituyeron la antorcha humana por un robot llamado Herbie.
Es bastante parecido a lo que pasa hoy en día,
Sí.
pero
Sí.
era otra época de ofendiditos.
Sí. Bueno, el caso que
Podrían
tenemos.
haber hecho lo mismo para la última película de los Cuatro Fantásticos. Igual hubiera salido mejor parada.
Pues sí, seguramente, no te digo yo que no. Bueno, además de Herbie, que lo contratan como técnico de sonido, recupera a Screwball, aquella especie de Parker con cámaras que iba haciendo, iba corriendo por Nueva York, iba poniendo en bretes a Spider-Man, y a Maestro Matriz, que claro, como no habréis leído los cómics de Spider-Man Masacre, no sabréis quién es.
No.
Pues
Bueno.
os pongo deberes y tendréis que leerlos.
No, gracias.
Ah, bueno, tú sí que lo leíste, ¿no, Víctor?
Sí, yo leí los números de referencia que dice el Amazing, el tomo, el 147 y 48, y yo los tengo. Lo que pasa que lo recuerdo con vagueza, no te voy a mentir.
Es lo que tienen los cómics de hoy en día, que no dejan pozo. Que no dejan pozo.
La
No,
verdad que no.
no sé si eso sería. Mira, un tema para otro podcast. Pero. A mí me pasa, y no sé si vosotros encontráis lo mismo, que antes, y hablando de antes, hablo de cuando te leías un cómic. Igual también es la edad, ¿eh? Que también cuando uno es más joven tiene más memoria. Eso Víctor también nos lo podrá aclarar. Se acuerda más de las cosas. Entonces yo, claro, me acuerdo mucho de los cómics que leí en los 80, en los 90, y ahora me leo un cómic y casi que al cabo de 15, 20 minutos, pues ya no me acuerdo de lo que he leído.
Y a mí también me pasa.
Y tú eres más joven que yo, Fran.
Sí, no, lo mío es preocupante, ¿eh? Lo he comentado miles de veces. Pero no solo con los cómics, ¿eh? Con los libros y tal. Este verano, por suerte, por desgracia, me he podido leer tres novelas. Y bueno, me acuerdo de trozos, pero No sé si podría grabar un podcast sobre ellas ahora mismo, ¿eh?
Te gano por una novela este verano.
Ah, mira, yo a mí mismo me gano por tres respecto al verano pasado. O
pero
sea
bueno,
que...
a ver, estoy contento. Tienen truco porque son las de los cuatro primeros tomos de la saga de The Witcher, ¿eh? Y como vas siguiendo la historia, pues mira, más o menos, claro. Más o menos te acuerdas. Y si no,
ya, pero cuenta.
Ya veremos la serie de Netflix, que seguro que ahí nos lo cuentan, ¿no?
Sí.
Pero sí.
Tienes razón que los cómics hoy en día, yo qué sé, no sé si la velocidad, la cantidad de lo que leemos, o...
A ver,
no sé.
Víctor, ilumínanos.
Dando la opinión de una persona que me he sentido interpelado, pues es verdad que si algo tengo que decir es que los cómics, digamos, más antiguos, anteriores, las historias, no sé si igual los conceptos estaban menos quemados, pero es verdad que los cómics de ahora dejan menos pozo, como bien decía Leo. No sé, yo recuerdo mucho más historias, ni siquiera tan antiguas, como por ejemplo Civil War, que yo qué sé, aquella saga de Asedio, o... No sé,
Miedo Encarnado.
¿Recuerdas mejor?
Miedo Encarnado.
Miedo Encarnado. Eso no,
¿quién se
no
acuerda de Miedo
nadie.
Encarnado?
¿Qué pasó?
Sí, ya no.
Por ejemplo, ¿recuerdas más las primeras Civil War que las segundas Civil War? Estas últimas entre la Capitana Marvel y Iron Man.
Ah, pero ha habido unas
no
segundas.
No sé, es como que todo se acaba repitiendo y parece lo mismo. Entonces, deja menos pozo. Así que no es solo cosa de la edad, que también tendrá su margen, su elemento,
efecto,
pero
su
bueno.
Efecto.
Su efecto, sí. Es que ya es muy tarde y ha sido una semana muy larga. Ya ni me salen las palabras.
Pues, Fran, no sé si sentirme aliviado o preocuparme aún más.
No, yo creo que es un poco de todo, ¿eh? Tienes razón, que la edad no perdona y no ayuda en nada, o en casi nada, y que los cómics hoy en día pues son mucho más banales, menos trascendentes, ¿no? Yo creo que no, las historias... Quizás los eventos, ¿no? Que se suceden cada X meses pretenden serlo un poco más, pero como tampoco los leemos con la misma avidez que los antiguos, pues dejan todavía menos pozo. No sé, yo, desde, como decía Víctor, desde Civil War, Invasión Secreta, House of M, todo aquello, desde aquel momento en adelante ya recuerdo cada vez menos. O sea,
yo
de Hickman pasé... De Miedo Encarnado lo leí, obviamente, pero me acuerdo de dos cosas. No sé, yo creo que bueno, pero a lo mejor es que hay gente que sí lo está disfrutando.
Es lo que está diciendo Frank, es la lucha entre el volumen de publicaciones y la calidad de las mismas. No puedes uno sin uno contra el otro, siempre van a desmerecer uno de los dos.
Sí, en detrimento uno del otro.
Yo incluso diría que lo último que llamó así la atención del crossover fue el famoso High Hydra del Capitán América, y a partir de ahí no volvió a ocurrir nada que saliera en noticias, que dijeras, guau, este cómic tenéis que leerlo, el crossover se viene, gigantesco. No, no sé, faltan plot twists que merezca la pena para crossover.
Y no solo eso, ¿eh? Ahora pasaremos a la asombroso cuando leo de paso, pero no hablamos solo de eventos que también se han diluido, ¿no?, en su importancia o impacto, ¿no?, sino también en las propias series de los personajes, ¿no? Aquí hablamos siempre de Spider-Man y es el claro ejemplo de que a Spencer, o Spencer es el claro ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Vas leyendo, pero... ¿no? Nunca sucede algo que realmente te deje pozo, tampoco te decepciona, ¿no? Porque el hombre tampoco hace nada grave, ¿no? En negativo.
Podríamos estar hablando de costumbrismo en el mundo de los superhéroes.
Ojo, pero el costumbrismo de por sí no tiene por qué ser negativo. Yo recuerdo La Colmena de Cela como uno de los máximos exponentes del costumbrismo en la literatura. Y pese a que, bueno, como tú bien dices, parece no suceder nada, ¡buah! O sea, es un gusto y cada página, ¿no? Y en cambio
exacto.
Aquí...
Y sin embargo, me voy a desdecir un poco porque yo estoy deseando saber quién es este pariente. Estoy esperando el número 21. Si me llegáis a hacer esta pregunta en cualquier otro mes, de verdad
Sí.
que os digo que sí, todo bien, pero ahora mismo estoy, como decimos los jóvenes, hypeado.
Sí, pero
Claro, pero en medio.
¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál, o el problema que yo le veo? El lector que ha leído Spider-Man desde hace tiempo y que en su día viviste o se vivió la saga del duende, por ejemplo, que también era un poco... Esto del pariente a mí me recuerda, salvando a las distancias, al duende, no el duende verde, el duende. Y claro, es un poco aquello de reinventamos la rueda, ¿no? Otra vez, es decir, metemos un personaje que está en las sombras, que no sabemos quién es. En este caso no se está enfrentando directamente a Spider-Man, como en el caso del duende, que sí que tenían un enfrentamiento directo, ¿no? Es más bien alguien que está detrás moviendo los hilos. Pero es aquello que dices, bueno, tampoco es aquello, mucho, muy, muy buena tiene que ser la sorpresa, o muy buena tiene que ser la revelación para que me sorprenda.
Sí, es que además me lo estás comparando con el duende, que personalmente es uno de los grandes misterios de mi infancia, de leer el coleccionable rojo de Panini y no saber quién es el duende. De hecho, yo de pequeño, como de que lees y no entiendes del todo los guiones, yo de pequeño creía que era Ned Leeds. Y luego ya de más mayor vuelves a leerlo y ves que no es. Entonces, así fue como uno de los grandes misterios de mi infancia y eso y no creo que se vuelva a repetir ahora de adulto. Ya no se hacen guiones ni quiebros argumentales de esa manera.
Pues
Pero
sí,
bueno, vamos a meternos
no,
en harina.
pues sí, después de este inciso que ha parecido una tertulia, vamos, hemos parecido tertulianos profesionales, ¿eh?
Wow.
De esos que hablan
Entonces
mucho y no
eso
dicen nada,
exacto.
¿eh? Sobre cualquier tema, además, ¿eh?
Vamos,
O
aquí nos
sea,
pones a hablar de la
¿eso significa que Néstor nos va a dar dinero por fin?
No. No.
es más fácil que ¿cómo era aquello? Es más fácil que te toque la lotería que te caiga un rayo. Pues es más fácil que te caiga un rayo que no que Néstor te pague. En fin, y que conste que luego nos oirá, ¿eh? Pero bueno. Ya, lo decimos con cariño, Néstor, tú ya lo sabes.
Tírame,
Bueno, pues tenemos la friolera de cuatro grapas del asombroso Spider-Man. De la 17 a la 20. O para los nostálgicos, de la 166 a la 169. Yo os voy a proponer, casi casi, en lugar de comentar grapa por grapa, lo que podríamos hacer es comentar los arcos argumentales, porque yo creo que aquí tenemos un par de arcos argumentales que lo que decíamos, ¿no? Bueno, Spencer está ahí, pero al menos ha hecho algo entretenido, no como cuando le dan un número de aquellos de relleno que tiene que rellenar, que dices, es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué he leído? No me he enterado de nada. O no me ha quedado nada de lo que he leído. El primer arco argumental nos llevaría los números 17 y 18, si no me equivoco.
Efectivamente.
Sí.
En estos dos números tenemos cuatro números USA y en ellos hay una historia autoconclusiva, para llamarlo de alguna manera, que nos pone en situación o nos deja a Jonah en un nuevo entorno laboral, por así decirlo, y a raíz de ello tenemos una saga de tres números americanos que lleva por título Últimas Noticias. Yo recuerdo que de esto me viene ahora al caso de que creo que el otro día en el grupo de Telegram estábamos hablando de si se podía vivir o no del periodismo, de lo que era el periodismo hoy en día, qué patatín, qué patatán. Bueno, aquí nos remozan ahora a Jonah y nos lo ponen en lugar de periodista de prensa como... O sea, nos quita, no, nos está quitando el puesto porque se ha hecho podcaster. Jonah se ha hecho podcaster.
No se ha dado cuenta de que no vale la pena.
No le va, no va a cobrar de esto.
No, el Patreon y la monetización no funcionan. Por eso aquí no lo hacemos, ¿eh? Así que si vive buscando fama y dinero y mujeres, no es el lugar adecuado.
Y lo que hubiéramos flipado si llega, que hubiera sido totalmente posible, si llega a llamar al podcast Crónicas del Daily Bugle.
Oye, hubiera sido una promoción cojonuda, ¿eh?
Sí, sí.
Habría sido. Bueno, en fin. Sí. Realiza este podcast que yo lo veo como un señor mayor que está siendo engañado por una muchachita rubia llamada Nora Winters, que ya la conocemos de, ya es casi un clásico, la exnovia del hijo de Robertson, de cuyo nombre ahora mismo no
Randy,
quiero acordarme.
Randy Robertson.
Randy. Que le dice a Jonah, básicamente, Jonah, eres un carcamal, ahora se llevan los podcasts. Y ella lo que en realidad quiere es utilizar la imagen del viejo editor del Bugle, y recordemos también que viejo alcalde de la ciudad, para mover su pequeño proyecto personal y conseguir monetizarlo. Y eso es lo que nos lleva a este arco de podcast, porque Jonah, así como resumen general, estropea una misión secreta que está haciendo Spider-Man junto con su hermana, Teresa, y esto nos lleva a que Spider-Man, Peter, decide pararle los pies a Jonah haciendo un podcast para aclarar todo aquello. Y a partir de aquí nos vemos, nos movemos. Se empiezan a gritar, se empiezan a tirar los trastos. Dime, Leo.
Es evidente que si algo puede salir mal en un podcast con Spider-Man y con Jonah, sale mal. Aquí hay una subtrama, hay otra trama que va corriendo, que es la de este villano Azar. No sé si te acordarás de él, tú, Víctor.
Sí, lo tengo.
Es de la época. Fran, corrígeme si me equivoco, es de la época de McFarlane, ¿verdad? ¿Lo inventó McFarlane?
No sé si lo inventó él, no quiero mentir, pero desde luego mi memoria de mi infancia está marcado totalmente por el dibujo de McFarlane de ese personaje.
Aquella portada, ¿no?
Sí.
Exacto, yo pienso. A mí me dices Azar, yo pienso en la portada dinámica de Azar viniendo desde atrás hacia adelante, cayendo en picado de McFarlane, sin duda.
Muy chula, de hecho, aquí Iván Coello le hace justicia a ese dibujo, ¿no? Lo sabe captar súper bien y, bueno, le da un empaque muy chulo al personaje.
Sí, es cierto, esto es algo que no hemos comentado. Estos cuatro números americanos, a ver, sabemos que todos ellos cuentan con el guion de Nick Spencer, evidentemente sigue siendo el titular de la colección, pero Ryan Oatley hace de Guadiana y le tenemos en el primer número americano, en el número 17 USA. Y luego tenemos a Patrick Gleason, a Iván Coello en el siguiente número. Lo tenemos también, si no recuerdo mal, en el siguiente, en el 19, es decir, 18-19. Y en el 20 también lo tenemos, aunque con la ayuda de C. Carlos.
Sí.
Qué bueno. Tú conoces a Iván, ¿no? ¿Me creo, Fran?
Sí, lo conozco. Lo pude conocer personalmente hace muchos años, porque vivía al lado de mi casa. Ahora ya no, ahora se mudó a otra ciudad. Y además, bueno, venía bastante a firmar y a dibujar a una librería de Badalona, a una de las que había y ya no hay, por cierto. Y es un tío estupendo, súper accesible, muy majo. Y bueno, a ver si algún día por aquí tenemos la suerte de poder charlar con él.
Habría que intentar hablar con él, habría que intentar.
De hecho, yo recuerdo en una sesión de firmas hace mucho tiempo, hace muchos años, en la que le decía, tú tienes que acabar dibujando Spider-Man. El tío se reía porque es muy fan de Spider-Man, ¿eh?
Bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad de hablar un día con Iván Coello y preguntarle a ver qué tal es esta experiencia de dibujar Spider-Man. Bueno, aparte de eso, yo lo que también he visto un poco aquí que Nick Spencer desarrolla varias subtramas, aparte de esta trama de Jonah trabajando con Nora, del casino este de los villanos con Azar, hay por ahí páginas con la recuperación de Marta Plateada, hay una pequeña intrahistoria que recuperaremos luego con el villano aquel de los coches, Turbo se llamaba, ¿no?
Turbo, turbo, sí.
Turbo, que se lía con unos demonios estos del señor negativo, que esos son 4 o 5 páginas, aparte de la historia principal. Y bueno, y la relación de Peter, Spider-Man y Jonah, que bueno, que tiene un capítulo más, ¿no? De esta nueva etapa entre ellos.
Y el clarividente por medio, es que aquí Spencer está, parece Madame Web, ¿eh?
Está tocando
Está
demasiado.
allí.
¿Crees que está tocando demasiados palos, Fran, al mismo tiempo?
Yo creo que, a ver, es lo de siempre, si esto acaba bien, aplaudiremos con las orejas. Si no acaba bien, le acusaremos de tramposo y de embustero, porque es que está aquí utilizando 50.000 ingredientes para hacer una paella. Y como la paella después sea una mierda, pues claro, obviamente nos quejaremos al cocinero. Porque,
Como la
no
acabe
sé.
echando el ketchup, pues la tenemos.
Claro. No sé, mucho, mucho mimbre, ¿no? Mucho mimbre para un cesto que todavía no sabemos cómo va a acabar. Yo qué sé. Pues de momento, pues como decía antes al principio, ¿no? Que el beneficio de la duda. Porque, bueno, si bien es cierto de que no nos está enamorando, pues tampoco nos está decepcionando. Nos estamos dejando llevar, ¿no? Por esta historia río y veremos, pero es indudable lo que tú decías, está tocando o utilizando muchísimos personajes y muchas tramas
Pero
y
bueno,
subtramas.
si me lo permitís, de todas estas subtramas, la que considero que puede tener más importancia a largo plazo y merece ser la pena comentada, o sea, merece la pena comentar, es que este pariente, del cual no sabemos demasiado, tiene ciertos poderes y ha traído a alguien de la tumba. Y por eso, precisamente, estamos viendo lo de Turbo. Y otros villanos que veremos más adelante, que estamos viendo sus pecados. Y es que el personaje que ha traído del más allá no es otro que el come pecados, el asesino de Ian the Wolf.
De eso, de hecho, el come pecado, si no voy equivocado, será el protagonista del siguiente arco argumental a continuación de los cómics que vamos a comentar después. Que de hecho este cómic saldrá, estamos grabando esto
La semana que
a
viene, ¿no?
8 de octubre, pues en un par de semanas estará en las librerías, en la segunda
Sí,
tanda de
exacto.
novedades de este mes.
Y hablaremos de él dentro de 4 meses.
Sí, exacto. Cuando se haya
Probablemente.
recuperado toda la saga. Y hay otra cosa, y hay otra cosa que quería comentar y que también creo que merece la pena destacar de esta historia, que es esa oferta de trabajo que le hace Nora Winters a Peter para trabajar con ella y con
Sí,
Jonah. Y acto seguido vemos a Nora hablando con el camaleón.
que es el que está financiando todo su proyecto, ¿no?
Exacto. Entonces, por un lado tenemos el pariente, luego tenemos al camaleón. ¿Serán dos caras de la misma moneda? ¿Serán dos monedas distintas?
Por el otro lado, Misterio también, ¿no? Trabajando en la
Misterio con
costa
Mary
oeste,
Jane
¿no?
en la costa oeste.
O sea, sí, hay mucho.
Parece un demasiado gran plan, pero no sé yo si se marcará un gran slot y nos decepcionará con el final.
Claro, es un slot. Le llamaremos así. A acabar mal la historia, le llamaremos a hacer un slot.
Exacto.
¿No lo llamamos así
Pero no el
ya?
de Goonies, no el de Goonies, ¿eh?
Bueno, lo que sí, a ver, un inciso antes de pasar, o como hilo para pasar al siguiente arco argumental. Una de las cosas que no se le puede negar a Spencer es que, como mínimo, se conoce a los personajes o la historia de Spider-Man, porque nos está trayendo aquí personajes como Azar, como el Forastero. Personajes que son mucho de la época de los 80, de los 90, de Spider-Man, que se habían visto mucho en aquella época, incluso personajes de épocas anteriores, que es lo que quería destacar, porque es el siguiente arco argumental, el que se desarrolla en los números 19 y 20 de La Grapa de Asombroso, en un arco argumental que se llama Fieles Compañeros, y donde Nick Spencer nos ha recuperado a Gok. Para aquellos que no sepan quién es Gok, es un remedo de King Kong que aparecía en una historia dibujada por Gil Kane en Amazing Spider-Man, en aquellos Amazing Spider-Man de los inicios, en el cual no se sabe muy bien por qué Peter y Mary Jane y Jonah acababan en la Tierra Salvaje como para hacer un reportaje fotográfico, y aparecía un monstruo que era grandioso y que hacía con Gwen las veces de King Kong.
¿Esa ¿Con historia? Mary o con Gwen? ¿Con quién quedamos, Leo?
¿Perdona?
Que primero dices que fue con Mary Jane y luego...
¿He dicho Mary Jane? ¿Ves? Eso, sí, eso sí, es la edad, sí. Eso es la edad. No, no, es Gwen, Gwen, Gwen.
Está grabado.
Gwen. Gwen. ¡Ah! Esto que no lo retoquen, esto que es fallo mío. Entre la edad, la hora, el sueño... En fin, puedo decir cualquier burrada más. Espero que no se me tenga en cuenta. Gwen Stacy. De hecho, bueno, era, en aquel entonces era la novia de Peter. Y es eso, Gwen, Jonah y Peter acaban, no se sabe muy bien por qué, la Tierra Salvaje. Luego aparece por ahí Spider-Man, que bueno, se escondía para que no le vieran, no fuera a ser que ataran cabos y supieran que 2+2, que Peter era Spider-Man, ¿no? Pero bueno, una historia curiosa. Yo supongo que esa historia sí que la recuerdas, ¿no, Fran?
Yo, ni vamos, ni por asomo.
No me digas.
He leído... No, no, que va, que va. He
¿No
leído
la has
leído? He leído las referencias en los Spodón y tal, y con eso me di por satisfecho.
Por favor, pero
no, si no tuve es... interés en recuperarlos.
Es un incunable, esa historia es de las mejores de la época de Spider-Man.
Pues... ¿De qué año sería?
Hostia, ahora mira, estaba aquí con los Omnigols a ver si la recuperaba.
¿Que es de 80 y pocos, quizás? O...
¿Perdona?
No. ¿80 y pocos?
No, ¿qué dices?
Tiene que ser
de
antes
de los
70,
principios de los 70.
Ah, vale, vale.
Si en el 73 murió Gwen, tiene que ser de antes.
Pues...
Pero bueno, por mi parte yo sí que la leí en su día... Bueno, su día no, evidentemente. Pero sí que la leí hace tiempo, pero igualmente no recordaba a Gog para nada. Recuerdas al monstruo, pero no que tiene nombre y casi casi apellidos.
Claro, yo es que...
Y sobre todo, este nuevo backstory que se le ha dado, que me ha parecido bastante original.
Yo es que esa historia de Gog, creo que la leí en un cómic Vértice en su día, o sea, imaginaros.
Es que...
Y en blanco, en glorioso blanco y negro, además.
Sí, y con las viñetas retocadas y recortadas y recolocadas.
No, porque creo que ya fue cuando empezaron a editar en grapa. Yo creo que fue cuando ya editaban en grapa, ¿sabes? O sea, que no la vi en tomito de aquellos
ya.
Remozados. Mira, he encontrado el cómic que es el Amazing Spider-Man 104. O sea, que ha llovido un poco porque el 104, espera que estoy aquí, y además sin las gafas tampoco puedo ver bien la letra pequeña, cosas de la edad. El Amazing Spider-Man 104, que es, pues mira, justo enero del 72, tenía yo un añito por aquel entonces.
Joder, la leerías entonces en vivo, ¿no?
Me la leerían, supongo. Hombre, haberla podido leer, la hubiera podido leer, o me la hubieran podido leer en vivo.
A mí me quedaban casi 10 años para ser todavía un pensamiento en la cabeza de mis padres. O sea que...
Bueno, no. pues go, a ver, perdonad, que estoy divagando ya como Peter David.
Sí.
Esta saga de tres números se llama Fieles Compañeros. Ahondo un poquitín más, estamos andando un poquitín más en la relación entre Spider-Man y Boomerang, que no sé, pero yo no lo sigo sin ver claro, no sé vosotros.
A ver, yo he de admitir que todo el arco del bar me hizo gracia.
¿Sí?
Sí. Cuando están en el trivial de Spider-Man y Peter empieza a responder todas las preguntas, yo he de reconocer que eso sí que lo vi y me hizo mucha gracia. Pero lo demás es que es verdad que no queda demasiado orgánico para la historia.
Es raro.
Pero
es
bueno,
raro.
Es raro, es como que quieren hacer una sitcom, pero no está saliendo bien.
Sí, no sé, tiene... En fin. Tiene, no sé. Ya, lo suyo es ver dónde acabará todo esto, ¿no? Pero bueno.
Veremos, veremos.
A ver, evidentemente Spencer sigue guionizando y tenemos a Audley que dibuja los tres números de este arco argumental. Ya es raro que esté aquí en tres números seguidos, también hay que decirlo. Y también recuperamos un MacGuffin de anterior incluso a GOG, que es la tablilla esta de la vida. Esa, ahora me dirás, Frank, que tampoco te has leído esa historia.
Sí, me la he leído, sí me la he leído. Pero otra cosa es que me acuerdo de todo, pero sí.
Vale. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que es eso. Me acuerdo de las cosas de hace mucho tiempo, pero de ayer no me acuerdo. Entonces, de lo de
Sí.
la tablilla sí que me acuerdo.
La tablilla ancestral, ¿no? Sí.
Sí, que estaba en aquella historia con cabello de plata, que quería la juventud y se mezclaban las protestas estudiantiles en la universidad y todo aquello, ¿no? Pues bueno, esa tablilla la volvemos a recuperar, al igual que recuperamos a Gok, que por cierto la tablilla la quiere Kimping, que es el nuevo alcalde, bueno, es el alcalde actualmente de Nueva York, que bueno, evidentemente no la querrá para nada bueno, suponemos.
No.
Lo dudo, considerablemente.
De Wilson no se puede esperar nada bueno.
No sé si os ha llamado un poquito también la atención a vosotros que cómo une Spencer al bicho, a Gok, con la tablilla y la intrahistoria que nos cuenta de la tablilla, porque nos hace un resumen de la historia que conocíamos, pero también la imbrinca en ese mundo alienígena en el cual habitaba Gok, que si era una mascota y tal. Y bueno, lo hace. Yo aquí sí que me ha gustado el hecho que se lo hace venir bien todo para unirlo. Y la verdad es que no chirría demasiado.
No, no, este número 42, creo que es el americano, ¿no? Es genial. No es un número mudo de aquellos de los meses, digamos, sin
Sí.
guiones, pero casi lo es y la verdad es que a mí me ha encantado. No puedo decir nada malo de ello. Me ha parecido súper, bueno, muy, muy bien trenzado todo, el dibujo excepcional, y la historia me ha interesado, o sea que no puedo decir menos.
¿Crees, Víctor, que también de los tres números americanos este, en el cual prácticamente no aparece Spider-Man porque se nos cuenta solo la historia de Gok, es lo más interesante de la saga de estos tres números?
Pues diría que sí, porque si lo comparamos con la parte en la que mágicamente le han metido un mapa mágico a Boomerang en la cabeza porque sí, yo diría que es la parte más chula del número. Me gusta mucho lo que yo creo que Spencer ha hecho es leer la historia de Gog, ver todo esto y rellenar los huecos entre medias. Y los ha rellenado de una manera que pues magistral, podríamos decir. O sea, bueno, muy bien, para ser un personaje que ya había caído en el olvido, si es que alguien se acordaba de él de primeras.
Bueno, es que, de hecho, aparecer, si las cuentas no me fallan, aparecía solo en aquel Amazing 104, que fue la primera aparición, y luego salió cuando Eric Larsen tomó el relevo a McFarlane en aquella colección de Spider-Man sin adjetivo, en una historia lo metió también por allí, en uno de los últimos números
¿Qué me dices?
que hizo Larsen. Y bueno, y del
Voy a tener
bicho.
que hacer un revisionado, ¿eh?
Sí, y del bicho
Sí,
no habíamos
porque
vuelto a saber.
eso, pues eso sí que no lo recuerdo, ¿eh? Y mira que los de McFarlane y Larsen los tengo ya releídos mil veces. Habrá que volver.
Apostaría que es el número aquel en el que Spider-Man coge y le ponen como una especie de pistolas de telaraña con una mochila en la espalda, que de hecho hay una figurita de la serie de figuritas de la
Ah,
serie de animación de los
vale.
90, de eso.
Sí.
Que salía también, bueno, personajes de la época como Solo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso
Oh,
creo que salía Hulk
solo,
también.
solo me gustaba mucho, ¿eh? Solo me gustaba mucho, no, no, no. Mientras el terror viva, no, ¿cómo era? Mientras solo viva, el terror morirá.
Exacto.
Uf.
No, pero
En fin, continúa.
lo mejor de Solo Yo no sé si lo has leído tú, fue un número dibujado por Ditko, que se hacía un atentado terrorista, no sé si era en Barcelona o en el País Vasco, y estaba solo por ahí en medio.
¿Qué me dices? ¿Qué me...
Sí.
Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Yo de aquella no tenía tantos conocimientos y mucho menos capacidad para buscar cómics ni comprarlos.
Era una
Pero eso,
historia.
tengo que mirarlo.
A ver, ahora igual yo me equivocaré, ¿eh? Pero era una historia de complemento de algún anual y salió dentro de la colección regular de Spider-Man de la época. O... Ya te buscaré la información y te lo diré. Porque
Vale,
seguro que
vale,
lo
vale.
puedo encontrar.
Lo investigaré también, a ver si lo encuentro también por mi parte. Pero bueno, continuemos con nuestro querido Gog.
Seguimos, seguimos, seguimos. Ah, bueno, seguimos. A ver, al final, la historia, termina, yo creo que de una manera un tanto, no sé si decir sorprendente, porque bueno, ya no sorprende nada, ¿no? Pero Peter y Boomerang tienen mascota.
Es
¿Cómo
que
os quedasteis con eso?
bueno, pues a ver, dentro de que es que están intentando hacer elementos cómicos, están metiendo gags y acabaron metiendo a Gog. No sé, no sé.
Bueno,
Quiero disculparme públicamente justo después de este chiste.
eso es de colleja total, ¿eh? Hostia, hay...
Son las 12:04 ahora mismo, yo ya no doy para más.
sé de alguien en el grupo de Telegram que no es capaz de hacer un chiste tan malo como ese. Y sus
Sí,
chistes son malos. Un
pero
abrazo,
lo
Jesús.
intenta, lo intenta.
Un abrazo.
Madre mía. Bueno, me he arrepentido en cuanto ha salido de mi boca, ¿eh? Todo hay que decirlo. Nada, que tenemos mascota y que la sitcom continúa.
Antes de entrar en el último número americano, yo quería haceros un comentario, y es que sí que también creo que Oddly, a pesar de sus idas y venidas, le está pillando mucho el punto a Spider-Man, porque he visto, sobre todo en este número, último número, algunas viñetas de Oddly con un Spider-Man muy dinámico, con, salvando las distancias, cierto aire macfarlaniano, y con unas composiciones de página muy atrevidas. No sé si os ha gustado tanto como a mí.
Pues sí, sin duda. El dibujo es muy, muy, muy bueno. Si bien a Peter Parker a lo mejor no lo clava del todo, el Spider-Man le sale cada vez mejor, ¿eh? O sea, lo clava, lo clava.
Yo es que me estaba
Bueno.
fijando, cuando os he dicho esto, me estaba fijando en una de... Bueno, entre medias de la historia hay una sucesión de viñetas con una viñeta grande en la parte de arriba, apaisada, que está a doble página con Gok, y luego hay como cuadros, viñetas así en vertical, tres por cada página, pero es que
Sí,
las
bueno.
últimas dos viñetas hay un Spider-Man que rompe la estructura de viñetas. Hostia, que me ha parecido muy chulo. Muy bien hecho, y ese Spider-Man saliendo como de las viñetas, vamos, que llama muchísimo la atención.
Es muy chulo, sí. El pie derecho un poco extraño, ¿no? El
Bueno,
que se aleja,
pero eso
pero ya.
también es otra referencia, es otra
A
referencia.
ver, si
Sí.
fuera, si fuera Rob Liefeld, hubiera hecho un pie izquierdo en lugar de un pie derecho.
Por
Ya,
eso
ya.
es una referencia a Lidfield, hombre.
Es un
Que
homenaje.
sí,
Es un homenaje.
excepcional, sí.
Bueno, pues cerramos este grupo de grapas con una historia que, si bien está guionizada por Spencer, no está dibujada por Oddly, sino por Kim Jacinto. Yo que pensaba que Jacinto era nombre, resulta que aquí debe ser apellido, pero bueno, señor Kim.
Mi abuelo se llama Jacinto.
Yo tengo un primo lejano que se llama Jacinto también. Bueno, muy lejano no, porque está... Vive 20 minutos de aquí, lejano a nivel de parentesco. ¿Ves cómo yo también puedo hacer chistes malos?
Me siento un poco mejor conmigo mismo, la
¿Ves? Era, esa era mi intención.
verdad.
El caso es que aquí vemos lo que hemos comentado antes del pariente resucitando al come pecados, de Turbo con aquellos malosos del círculo interno de Señor Negativo, pues lo vemos aquí. A mí lo único que no me ha quedado claro es si es una pesadilla o no es una pesadilla, o no es una pesadilla de Peter, es una pesadilla de otra gente, porque al final te dice que la pesadilla no es de Peter. Ah, ¿lo habéis entendido? Si lo habéis entendido, por favor, explícadmelo.
Bueno, al final es un sueño, parece un sueño dentro de otro sueño, o no, simplemente es el sueño de Peter y a la vez nos está diciendo que también está en los sueños de otros personajes
Pero
arácnidos, ¿no?
no he visto ninguna peonza dando vueltas.
Ya. Dando vueltas y que acabe dando vueltas, ¿no?
Sí, ¿no?
Ya. Salta, ¿no?
No sé.
Pégale la patada, ¿no? Ya está, no sé. No sé, yo he entendido eso. Al final esto es un tebeo onírico, ¿no? Parece que
Sí.
está hurgando dentro de la mente de Peter a través de sus sueños, haciéndole sufrir, recuperando malos recuerdos, recuperando sus miedos, ¿no? Y Turbo es una excusa más para hacer su aparición estelar del Come Pecados, ¿no? No sé, ¿en qué derivará? Pues no lo sé.
De entrada en un tomo que sale
Vale.
este mes, que es un nuevo Spider-Verso, por lo que parece.
Pues puede ser, la verdad.
Más madera.
Más madera, más madera.
Sí.
Yo quiero ya, llamar a colación que Turbo, con hacerse un avión de papel hecho con un billete, ya le vale para que los nanites lo detecten como un medio de transporte. Yo eso me ha dejado loco, me ha roto la cabeza totalmente. Lo apruebo, me parece bien, pero necesitaba comentarlo en alto.
Joder, pues imagínate que hubiera hecho con un Hot Wheels.
Bueno, pues espectacular. Velocidad a tope.
Bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Lo veremos, como hemos dicho antes, en un par de semanas, en el siguiente, en la siguiente grapa, en una saga que nos traerá de vuelta al Come Pecados. Chicos, es muy tarde y yo creo que hemos hecho un repasillo. A ver. Ligero, liviano, con nuestra tónica habitual, y yo creo que lo podemos dejar aquí e irnos a dormir ya tranquilamente, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo llevo durmiendo hace rato,
Ah,
Así que
vale.
hablo, pero.
O sea que eres sonámbulo, hablas en sueños.
Correcto.
Bien,
No, no,
bien.
sí,
Ya,
yo creo
oye.
que era mucho material, ¿eh? Dime, dime.
Se nos había acumulado mucha cosa, pero eso de hablar en sueños
Claro.
sin que se note que duermes, me lo tienes que explicar. Para cuando me quede dormido en el próximo podcast, que no tenga que presentar yo, entonces
Como
así.
método, ¿no? No, yo creo que era mucho material lo que había que comentar hoy, y la mejor forma que se nos ha ocurrido ha sido esta, en lugar de ir viñeta por viñeta. Y bueno, esperamos que al menos a la gente le sirva
En el próximo podcast
como
de cómics lo
acompañamiento.
haremos viñeta por viñeta, no te preocupes.
No hace falta tampoco.
Estos podcasts están para escucharlos después de haberte leído el cómic, todos lo sabemos,
Sí.
y está bien, es como el oyente es como si lo estuviera comentando con nosotros, ya está. Y ya está, distendido. Yo creo que nos ha quedado muy, muy distendido y disfrutable.
Y no
Veremos
tenemos
qué.
abuela.
No, no, ya veremos los comentarios de iVoox.
Bueno, esperamos no perder muchos oyentes después de este podcast. Chicos, un placer hablar con vosotros, como siempre. Y bueno, a Víctor, a ver si te vemos por aquí más a menudo.
Sí, ya está todo en orden y ya podré volver a grabar con vosotros.
Muy bien, eso esperamos. Fran, a ti no te lo digo porque como tú ya vienes más a menudo, pues bueno, pero a ver si también te dejan más tiempo podcastero las obligaciones domésticas. Y
Sí,
laborales.
hombre, hay que atender a todos los frentes, ¿no? Ok.
Sí. Es mejor hacerlo todo y mal que solo hacer una cosa y bien.
Correcto, eso es mi lema, además de vida. Yo intento siempre aparecer siempre que puedo y sobre todo siempre que quiero, ¿eh? Que es muy importante también, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si uno quiere, por mucho que pueda, pues no va a estar.
Yo
Así que...
en mi caso sigo aquellos. Yo voy apareciendo a medida que me dejan.
Claro, bueno, también, ¿no? Eso sería un eufemismo de puedo, ¿eh? Que a
Exacto.
veces no es que pueda, es que no
Que no
aparezca.
me dejan.
Pero bueno, yo también soy un tío muy pudoroso. Cuando entiendo que no puedo aportar demasiado, mi vergüenza me impide participar en determinados podcasts y prefiero escuchar y aprender de la gente que sabe. Y ya está.
Bien hecho, bien hecho. Como dijo aquel, dice, es mejor quedarse callado y parecer listo que hablar, abrir la boca y demostrar que eres tonto.
Correcto.
En fin, chicos, pues nada, lo dicho, un placer y nos escuchamos en un próximo podcast.
Adiós.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Brad, Uri, Parker, dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, Spider-Man, super mega porquería.
Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, here goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrived just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. Streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a find the Spider-Man.